te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor,
tú eres digno.
Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Alabamos, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor.
Ya no somos
esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, tú eres el Dios de amor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor,
tú eres digno.
Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti.
Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria.
Amén. Amén. Adoramos, exaltamos al único que es digno de toda la gloria, de todo el honor, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Amén.
Amén.
Thank you.
todos me adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león.
¿Quién es él?
León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Señor Dios fuerte, ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 Señor Dios fuerte, ¿quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Amén.
Amén.
¿Quién como tú, oh Señor? Bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Verdad en Amor. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos y queremos que sepan que nos juntamos en este lugar que llamamos el Centro Familiar Cristiano. Son como 16 acres. Si lo están viendo online, no lo pueden ver, pero es hermoso. El día que puedan visitarnos, vénganse. No se van a ir infelices, se van a ir feliz que vinieron. En esta mañana queremos saber quién nos visita por primera vez, quizás poniéndose de pie. Sé que tenemos a alguien invitado en esta mañana, licenciada Sara Monti. Si está aquí, no sé si está aquí en este momento, está llegando, pero le voy a invitar a que se ponga de pie. Y si nos está visitando en esta mañana aquí por primera vez, si se pone de pie por un segundo, queremos darle una bienvenida. A ver, allá atrás, no veo a nadie, pero si hay alguien... Bienvenidos. Los que están viéndonos online, bienvenidos. Damos gracias que estén viéndonos online y queremos que se sientan como si están en casa. Nos juntamos cada domingo porque somos una iglesia cristiana. Creemos en Cristo. Creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y a través de su palabra podemos ver que Dios nos ama. Y nosotros creemos que amando a Dios es conociéndolo a Dios. Y amando a su creación, específicamente nosotros, su más preciosa creación. Conociéndonos unos a otros en nuestro placer, y queremos que se sientan en casa. Si han estado aquí por años, o por meses, o por, no sé si el feedback, por unos días, queremos que siempre se sientan en casa. En esta mañana, queremos levantar el nombre de Dios en alto. Y es lo más importante, es lo que hacemos en cada domingo. Voy a invitar que se pongan de pie y oramos, dándole gracias a Dios, porque Dios es bueno. Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por esta iglesia, gracias por cada persona que está viéndonos y que está aquí en esta mañana. Tú tienes un propósito específico y queremos que tu nombre sea levantado en alto para que tu propósito en esta mañana sea claro. Confiamos en ti. Gracias por ser bueno. En Cristo Jesús. Amén.
Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Dios, por regalarnos la vida, por regalarnos este bendito día. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Sí, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, cielo venga aquí, que venga aquí tu reino, que venga aquí tu reino, oh Señor. Yo me postro a ti, aquí tu reino, oh mi Dios, que venga,
boca, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya esa gloria por siempre. Como en el cielo, que el cielo venga aquí. Gracias, Señor.
Amén, ¿verdad? Esta semana la prensa nos hacía preguntarnos qué es lo que pasa dentro del Palacio de Buckingham, y por qué los miembros de la familia real abandonan ese honor y jerarquía. En Segunda Reyes, capítulos 24 y 25, encontramos la historia de un príncipe que a la edad de 18 años asume el reino. Lamentablemente, su reino dura 3 meses, nada más, porque como todos nosotros, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Reinó 3 meses, fue deportado y estuvo en prisión 37 años. Una nueva administración entró en el poder de Babilonia. Y leemos en Segunda Reyes, capítulo 25, verso 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes. Miren, pocas veces encontramos el día, el mes y el año en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hasta ahora prácticamente todas las referencias han sido al año tal. Pero cuando uno descubre la libertad, es una fecha importante. El día y la hora, y el mes y el año. Yo también tengo una fecha muy importante en mi vida. El 21 de abril de hace muchos años, cuando, fíjense, ocurrió con mí algo parecido a lo que ocurrió con este rey. En el mes duodécimo del año 37 de su cautiverio, a los 27 días del mes, el rey Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Escuche, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada la comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Díganme si esto no es la historia de todos nosotros. ¿No nos lo recuerdan estos símbolos? El pan y esta copa del jugo de la vid, del día de nuestra redención, del día de nuestra liberación y de la invitación a acercarnos a Él para agradecerle y para recordar su obra por nosotros. Recuerdo el bello día con santa alegría en que aprendí que Cristo era mi Salvador. Al hacerlo en esta mañana vamos a recordar la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz mediante estos símbolos. Ustedes tienen una pequeña copita que tiene una oblea y también el jugo de la vid para que puedan participar individualmente con todo el protocolo de seguridad. Y si tú estás en tu hogar y quieres en un momento de recogimiento tomar pan y el jugo de la vid y compartirlo con los tuyos, este es el momento para recoger nuestro corazón y adorar a Jesús, nuestro Salvador. Recordar el alto precio de nuestra redención y cómo nos cambió nuestros vestidos de prisionero. Cambió nuestra identidad. Ya no tengo temor, ya no soy preso del temor, porque soy un hijo de Dios. Me cambió mis vestidos y me sentó a la mesa del Rey. Disfrutémoslo y adorémosle en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. Él todavía busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Recojamos nuestro corazón en gratitud a Él y ofrezcámosles nuestra adoración. Padre Santo, aquí estamos. Como una flor, Señor, que no hace ningún esfuerzo, pero da su perfume y su belleza, queremos ofrecer nuestra adoración a Ti. Silenciosamente, pero sinceramente. Calladamente con nuestros labios, pero con nuestro corazón gritando, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Y recordamos la obra de la cruz cuando Cristo murió por nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Él. Y aquel día cuando Tú abriste nuestros ojos y Tu Espíritu Santo abrió nuestro corazón y Te recibimos como Salvador. Qué frágil fue nuestra decisión. Qué temerosos entramos en Tu presencia en un mundo nuevo, el mundo de hijos de Dios. Aquellos que hemos caminado el camino muchos años, Te damos gracias. Y queremos animar a todos para que podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Nuestra adoración y nuestro caminar con Jesús. Al tomar este pan y al tomar de esta copa, Te adoramos y Te bendecimos. Amén. La noche que fue entregado, Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó la copa después de haber cenado y dio gracias y les dijo, tomad, bebed de ellas todas, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por hablarnos con benevolencia. Merecíamos el rigor de la ley, pero tú, Señor, nos recibiste con una sonrisa. Nos dijiste, como le dijiste a esa mujer pecadora, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracias por un amor tan grande. Y gracias por la oportunidad ahora de ofrendarte. Lo hacemos en expresión de nuestra gratitud a ti. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Si tú nos acompañas a través de los medios de comunicación, puedes hacer tu ofrenda electrónicamente. También la puedes hacer aquí electrónicamente o en las cestas que están alrededor de todo este salón, para que sin ningún contacto personal podamos utilizar esta oportunidad para ofrendar al Señor. Que el Señor nos bendiga y nos permita seguir adelante con la alabanza, con la adoración, con el gozo profundo de alabar a Dios. Que así sea.
Iglesia Verdad en Amor, acompáñenos a cantar al Rey de nuestro corazón. Que se oiga tu voz hasta el mismo trono de Dios. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, es mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Dios, decimos, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, sí, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, dilo fuerte. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.
Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.
exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén.
Lugar, eres digno de alabar. eres digno de alabar.
Tendríamos que quedarnos el resto de nuestra existencia delante de Él. We're now starting with the English class, so those that speak English can go to their classes, y los niños también. Hoy comenzamos con nuestra escuela dominical presencial, así que los papás que quieren llevar a los niños a la sala de vuestra derecha pueden hacerlo. ¿Verdad que estamos viviendo en tiempos de grandes movimientos migratorios? En el año 2019, casi 2,5 millones de personas ingresaron a la Unión Europea como inmigrantes, y haciendo el total de inmigrantes no ciudadanos de la Unión Europea a un total de aproximadamente 22 millones de personas. En nuestro país, en Estados Unidos, somos 45 millones de personas los inmigrantes y constituimos aproximadamente el 14% de la población, personas que no hemos nacido en este país. Las razones son las mismas que siempre han movido a la gente a emigrar. Nosotros dejamos nuestros países, nuestras familias, nuestro entorno, algunos en busca de una oportunidad económica, otros huyendo de la persecución, otros en otras circunstancias, pero todos buscando una vida mejor. Sin embargo, anualmente hay muchas personas que son deportadas. En el año 2020, 185.884 personas fueron deportadas de los Estados Unidos. Durante los últimos 4 años, aproximadamente un poco de 1 millón de personas fueron deportadas, que constituyó una reducción de la deportación de los años anteriores, que fue aproximadamente el doble bajo los otros presidentes anteriores. Acabamos de terminar, muchos de nosotros, la lectura del segundo libro de Reyes. Es la triste historia de un reino que primero se divide y luego se desvanece en el proceso. Sus habitantes son ciudadanos de su país, pero son deportados. Una potencia mundial de su tiempo, Asiria, conquista Israel, especialmente el norte, y traslada grandes cantidades de judíos a otras tierras alrededor del gran reino asirio del momento. El proceso de las deportaciones comienza con el rey Sargón II y Tiglat-Pileser del reino del norte, con capital en Nínive, al norte del río Éufrates y el Tigris. Pasan aproximadamente 120 años y el reino del sur tiene la misma consecuencia bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia, al sur del Tigris y el Éufrates. Dice Segunda Reyes capítulo 24, comenzando yo con el verso 3, tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. También, versos 15 y 16, se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. Hoy quiero agradecer a la licenciada Sara Monti, a quien le voy a pedir que suba, por favor, para que ella, con mucha experiencia, abogada de inmigración, pueda contestar algunas preguntas que quizás todos nosotros tenemos, ¿verdad? Y ella, muchos que escuchan Radio Amistad, le reconocerán su voz, por lo menos, porque es frecuente invitada en Radio Amistad. Y nosotros la recibimos con un gran aplauso, ¿verdad?
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Tengo algunas preguntas.
Perfecto.
¿Qué cambios? ¿Ha cambiado algo en el nuevo presidente con la ley de inmigración? ¿Hay alguna ley nueva de inmigración?
Y eso es una buenísima pregunta, porque la verdad es que nosotros del mundo de que trabajamos para los inmigrantes, estábamos deseando un cambio, estábamos rogando por un cambio, y efectivamente ya tenemos nuevo presidente. Pero las leyes, no hay una nueva ley en este momento, ¿okay? Y creo que eso es muy importante. Se está hablando, y es más, tenemos diferentes propuestas de ley en el Congreso, pero realmente el Congreso es el cuerpo que puede cambiar las leyes. Un presidente lo que puede hacer es cambiar los procedimientos de la forma que se efectúa la ley. También puede decidir tratar de proteger a ciertos grupos, como hemos tenido con el programa de TPS. Eso ha sido no por ley de Congreso, sino a través de diferentes presidentes dando este cobijo, apoyo a diferentes poblaciones. Como también lo hemos tenido el programa de DACA, un presidente por sí mismo, fue el presidente Obama, decidió brindar el programa de DACA. Pero cambios más serios, como puede ser una amnistía, eso lo va a tener que hacer Congreso. Eso lo va a tener que hacer Congreso. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hemos visto? Bueno, ha habido cambios importantes en las cortes. Las cortes se ha denunciado al gobierno, y por ejemplo, el programa de DACA. DACA es el programa que protege a los jóvenes que llevan aquí muchos años, que llegaron aquí antes de los 16 años, que llevan dentro del país desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente, y que pueden demostrar que han estudiado de alguna forma ya bien la secundaria o están estudiando en los colegios, y que no han tenido ningún tipo de problema serio. Okay. Estos son los requisitos. Pero ese programa ha vuelto no gracias al presidente Biden, sino a las cortes. Y nos han devuelto este regalo tan grande. Entonces, ahora, cada persona que carece de estadía legal, que ha llegado aquí antes de los 16 años, que lleva aquí desde el 2007, entonces puede solicitar este beneficio por la primera vez. ¿Okay? Y también hay algunas personas que dejaron de volver a aplicar. Esas personas pueden volver a aplicar. Quizás lo más bonito de ese programa es el hecho de que estos jóvenes pueden pedir salir por cuestiones humanitarias, de empleo o incluso por trabajo. Eso es mágico, primero, porque van a poder salir a reunirse con seres queridos que están fuera. Pero lo más importante es para esas personas que entraron sin permiso, que quizás ya tienen esposo ciudadano o esposa ciudadana o incluso padres residentes, que no pueden arreglar, el hecho de salir del país y volver a entrar con ese permiso de DACA puede facilitar mucho el poder arreglar la estadía en el futuro. ¿Okay? Pero eso no ha sido con la administración Biden. De momento eso ha sido logros que hemos logrado a través de las cortes. ¿Okay? También tenemos el programa de TPS. Principalmente en el mundo hispano nos preocupa los hondureños, personas de El Salvador también. Ese programa lo quitó el presidente Trump Y también, gracias a las cortes, tenemos la esperanza de que se va a poder volver a solicitar eso de nuevo. Okay. Pero, ¿qué más ha hecho qué es lo que ha hecho el presidente Biden? De momento tenemos la esperanza de, al tener al frente de la administración alguien que tiene más compasión, esperamos que algunos de los procedimientos han cambiado. Y ya tenemos uno que sí. Hubo el procedimiento sobre la carga pública. Y eso ha sido una cosa bien fuerte, porque de alguna forma era parte de este procedimiento el demostrar de que las personas tenían un poder económico. Entonces, gracias a Dios, la verdad, este procedimiento se ha quitado. Entonces, hay mucha gente que van a poder tomar beneficio de ello. Pero seguimos esperando alguna ley, pero...
La palabra mágica.
Esperando.
Amnistía.
Y esto es lo que deseamos. Estamos esperando. Pero eso sí, lo estábamos comentando con el pastor. El hecho de que realmente nos gustaría tener algo, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque si uno lo espera mucho, muchas veces uno puede tomar... aquí están hablando de reforma. Ya se puede someter la solicitud. Y no es cierto. Se está hablando, tenemos esperanza, pero no hay nada en este momento.
¿Y cómo podemos prepararnos para cuando eso ocurra?
Lo que podemos hacer primero es ahorrar nuestro dinero. No hay que ir a porque va a haber, ya ve, hay gente que son poco escrupulosos que dicen, no, hay que apuntarse ya y uno va a poder ser el primerito en la línea. Bueno, no existe el beneficio, entonces no hay ninguna parte donde pueden enviar la solicitud. Entonces, ahorrar el dinero. Pero lo que puede hacer uno es organizar la documentación que uno tiene. Hace poco estaba yo describiendo cómo podía uno calificar por DACA, el demostrar que llegó aquí antes de los 16 años, el demostrar que llevaba aquí desde el 2007. Bueno, un programa de amnistía va a ser muy parecido. Y entonces, si uno está dentro del país sin estadía legal, lo que puede ser ahora es recolectando, no sé, hay un cajón en las casas de todo el mundo donde te hay recibos, actas de nacimiento, quizás cartas que has recibido en el pasado. Hay que organizar toda esa documentación demostrando que uno lleva aquí los años que lleva, sobre todo documentos que tienen el nombre de uno y una fecha. ¿Okay? Y esos documentos también pueden ser biles, talones de cheques, pueden ser una carta de membresía de un templo, demostrando de que esta familia lleva miembro de esta comunidad por tanto tiempo. Eso sí podía servir perfectamente. Pero la idea sería el recolectar por lo menos 3 o 4 ejemplos por año. Si uno lleva aquí 20 años, bueno, 3 o 4 ejemplos por lo menos. Y ir guardando eso. Ya sabe que aquí en Houston muchas veces tenemos demasiada agua. Y entonces lo que sería muy importante es el tratar de guardar esos documentos de forma digital, ¿no? De forma digital.
Exacto.
Entonces creo que estos son pasos que podíamos tomar y seguir orando y esperando para alguna cosa en concreto.
Con paciencia. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso.
Muchas gracias.
Que Dios te bendiga y te siga usando para ayudar a mucha gente. Y ahora quiero sacar de los anales de la historia de un reino dividido que pareciera que como tal se pierde en la historia, como las 10 tribus o como las otras dos, y quiero transportarlos a otro reino. Porque cuando parecía que todo había acabado, que se había acabado el reino de Israel, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Jesús comienza su ministerio con esta buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado. Durante todo su ministerio, Él explica cuáles son las características de este reino que Él ha venido a introducir, a recuperar el tiempo perdido y el honor y la gloria que los antepasados no pudieron retener. Les habla de que el reino de los cielos es como un hombre que va a sembrar, y explicándole así que cada uno de nuestros corazones son como un terreno donde cae la semilla. Les habla de que también hay otro que siembra, el maligno, y que siembra cizaña. Y a veces no nos explicamos por qué pasan las cosas, porque hay un enemigo del reino que también está trabajando y sembrando. Les dice que es como un grano de mostaza que es tan pequeño, pero que va a crecer y va a ser un árbol grande, o como la levadura que se pone dentro de la masa y empieza a multiplicar toda la masa. El poder del reino de Dios que Él estaba anunciando. Él les dice que es algo tan valioso que cualquiera que lo encuentra estaría dispuesto a vender todo su tesoro para comprar el terreno y descubrir el tesoro escondido. O la perla de gran valor, que uno debiera estar dispuesto a darlo todo por el reino de Dios. Nunca promete que sería fácil, que habría prosperidad, sanidad, tantas cosas que todo el ser humano quiere aquí y ahora. No promete nada de eso, al contrario, les dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Un reino que, aunque hayan pasado 3.000 años desde que fue escrito Segunda Reyes, uno puede, como el padre de familia, sacar tesoros de antaño y también del tiempo moderno. Y les recuerdo que la causa escrita sobre la cruz fue Rey de los Judíos. Él vino para instituir su reino. Y yo estoy aquí para repetirles que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Pero no solo comienza Jesús predicando el reino, sino termina su misión. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 3, dice: Jesús también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿de qué? Del reino de Dios. El sermón más famoso, dentro de ese sermón dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y olvídense de todo lo demás, yo me encargo de lo demás, dijo Jesús. Mucho de nuestro esfuerzo como iglesia, como personas cristianas que queremos compartir el Evangelio, es para que personas de aquí vayan allá. Pero Jesús hizo al revés, dijo: yo quiero que lo de allá venga acá. Y el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Es el evangelio del reino. Es el perdón y la paz, pero también la lucha contra el mal. Y no nos olvidemos que en la oración que él nos enseña a orar, y que fue el tema de una de las canciones, es: venga tu reino. Nosotros nos interesamos en que la gente vaya para allá, pero Dios quiere que el reino venga para acá y que vivamos en el reino aún, ahora y aquí. Estoy aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, para confirmarles una vez más, para repetir una vez más, de que el reino de los cielos está en sesión. que el reino de los cielos esté entre nosotros, que el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Pero también estoy aquí para anunciarles que va a venir una fuerza inexplicable que nos sacará de donde estemos, que en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, nos sacará y seremos transformados. La tecnología está lista. El mundo está esperando una solución global para muchos de sus problemas. Pero antes de que esto ocurra, Cristo nos transformará y nos trasladará de este mundo de tinieblas al reino de su luz admirable. Y estoy aquí para anunciarles, hermanos, que habrá una deportación masiva y de entre las muchas referencias del Nuevo Testamento, quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Dice, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Quieres saber cuál es el evento profético que tiene que ocurrir? Es nada más ni nada menos que el arrebatamiento, esta deportación masiva de los hijos de Dios. Cristo viene otra vez. Sí, viene otra vez por mí. Cristo viene otra vez. La Biblia me dice así. El 14 de San Juan, versos 1 al 6. Del cielo vendrá su iglesia a llevar, y a mí también. ¿Sabes? Hay un registro del reino. Es el libro de la vida. En ella están los nombres de aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo y le hemos recibido como Señor y Salvador. Allí estarán los nombres de todos, pero también de los que seremos arrebatados en esa deportación masiva cuando Cristo venga por su iglesia. Y sabes, yo no tengo miedo de lo que va a venir. No soy esclavo del temor. No soy esclavo de la pandemia. No soy esclavo de las enfermedades. Soy un hijo de Dios. Y tú también, si has confiado en Cristo, quita de tu mente la preocupación, quita de tu mente el temor, quita de tu mente la ansiedad, porque tú, si tienes a Cristo, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y puedes caminar firme en la vida. Pero tengo un anuncio más. Sí, va a haber una gran deportación. Es verdad. Pero tengo un anuncio más directamente de la presidencia del reino. Ya está en acción un proceso de amnistía. Yo sé que la licenciada todavía no hizo referencia a ello, pero yo sé de otro proceso de amnistía. La palabra amnistía viene de la palabra amnesia. ¿Sabes lo que es la amnesia, verdad? Uno se olvida del pasado. Y esta amnistía nos introduce a una de las verdades más maravillosas que encuentro en las Sagradas Escrituras. La repite Hebreos dos veces. Dice, hablando de esta amnistía completa, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Hebreos 8:12. Esta amnesia es inducida. Inducida por el amor de Dios, inducida por la sangre de Cristo, inducida por aquel Salvador que voluntariamente vino a tomar mi lugar en la cruz. Y murió Jesús, aquel varón de angustia, y Dios lo levantó de los muertos para olvidarse de nuestros pecados. Fue una amnesia inducida por el amor de Dios. Y dice también en Hebreos, en el capítulo 10, comenzando yo desde el verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué maravilloso! La amnistía es eterna, pero hay un tiempo límite para aplicar. Te preguntas, ¿ya se puede aplicar? ¿Ya se puede presentar la solicitud? Sí, para esta amnistía ya está abierto el proceso de redención. Isaías 55 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Por qué? Porque hay un límite. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Se nos va a acabar el tiempo si no hacemos la aplicación. Si nunca has aplicado por la amnistía espiritual, busca a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá compasión al Dios nuestro. ¡Qué maravillosa noticia! Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay amnesia inducida de Dios que se olvida de todos nuestros pecados, nos limpia de nuestra maldad y nos presenta delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Y te preguntas, ¿está abierto? Sí. ¿Y cuándo? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? La pregunta, si tu pregunta es ¿cuándo? Jesús dice, ahora. Y la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Acepta a Cristo. Y si no eres tú, ¿para quién es el mensaje? ¿Cuándo? Ahora. ¿Quién? Tú que me escuchas a gran distancia. Estás lejos de mí físicamente, pero Dios te está hablando al corazón. Abre tu corazón a Jesucristo y recíbele como Salvador. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, Juan 17:3. Y con esto terminamos. Que me conozcan a mí, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. La vida eterna es recibir a Cristo, pero no es un credo con un listado que hacemos un check y firmamos. Yo voy a hacer una oración. Si tú sientes en el corazón que es el momento para entregar tu vida a Jesucristo, quiero que ores conmigo, pero no es tus palabras, es la asociación con Él, es la entrega, es el arrepentimiento. Es el recibir a Cristo, es conocer a Dios. No es firmar un libro de un pacto. Es una entrega del corazón. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Esta es la definición de la vida eterna de Jesús. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a tu Hijo que has enviado. ¿Quieres hacerlo? Este es el momento, la amnistía de Dios. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pasen para despedirnos con una oración, pero con una canción. Pero antes de eso, quiero darte a ti la oportunidad. Si quieres ponerte de pie, me gustaría orar con todos ustedes. Padre Santo, te damos gracias por la gran deportación que nos llevará de este mundo de maldad al reino de tu amado Hijo, a la luz transformadora de tu mirada. Porque cuando le veamos, seremos transformados, porque le veremos como Él es. Mientras tanto, Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de anunciar la amnistía. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, borrón y cuenta nueva. Si alguno está en Cristo, nueva creación hay. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Si nunca has orado esta oración y quieres hacerlo, ora conmigo. Señor Jesús, perdóname. Soy pecador, Señor. Olvídate de mis pecados, por favor. Lávame con la sangre de Cristo. Dile, lávame, Señor. Y voy a ser limpio. Dile al Señor, perdóname. Entra en mi corazón. Quiero que seas mi amigo y mi salvador, mi Señor y mi Dios. ¿Quieres hacerlo? Dile, me arrepiento, Señor. Penetra dentro de mí. Lléname y dame el gozo de vivir como un hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que si tú has hecho esa oración, en la pantalla está mi número de teléfono. Por favor, envíanos un texto. Envíame, si Dios me da vida, voy a contestar tu contacto. Es mi celular y me pongo a disposición para orar contigo y a orar por ti. Y por eso quiero darte una vez más el número. 281-960-7177. Y ojalá que empiece a mi teléfono a vibrar muy pronto. Porque tú y tú y tú hicieron esa gran decisión. Adelante. Y con esto nos despedimos.
Vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
más fuerte que como el Señor Dios fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti.
Que tengan una muy bendecida semana. El Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo.